feliz fin de semana, pásenlo bien.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ultima el gran acto de este domingo en Madrid en contra de los planes de amnistía de Pedro Sánchez al procés, todo ello a las puertas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que arrancará el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Los populares esperan que la convocatoria sea un éxito. Maribel Sánchez.
Sí, máxima movilización y no solo desde Madrid. Las delegaciones del partido en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Valencia o Cataluña han fletado ya autobuses para aquellos que defiendan la igualdad entre todos los españoles. Es el lema del acto en el que Feijóo estará arropado por Aznar, Rajoy y la mayoría de los líderes autonómicos. El PP está volcado en la convocatoria del domingo, pero sin olvidar que los varones del PSOE que rechazan la amnistía al independentismo, como García Page, han roto el cordón sanitario que impuso Ferraz. Por eso, en Génova confirman a COPE que seguirán hablando con todos ellos antes del martes, con el objetivo, nos dicen, de que se rebelen en la investidura de Feijóo o para que frenen a Sánchez cuando enfile la suya.
Casi 9 millones de personas se han visto afectadas este verano en España por alguna restricción de agua como consecuencia de la sequía. Pese a las últimas lluvias, cerca del 15% de nuestro territorio está en emergencia por escasez de agua y las reservas hídricas se sitúan un 25% por debajo de la media de la última década. Los expertos consultados por COPE aseguran que para reducir el consumo hay que adoptar medidas tan impopulares como subir, por ejemplo, el precio del agua, Carmen Lavallén.
Con un céntimo de euro, un ciudadano no dispone en España de 5 litros de agua. Las tarifas urbanas están aquí un 45% por debajo de la media europea y todo a pesar de que la sequía tiene un mayor impacto en nuestro país. Hacerle frente pasa por una drástica reducción del consumo, como explica en COPE la experta medioambiental Victoria Rodríguez.
Tenemos que darnos cuenta de que el agua es esencial y fundamental y que cada vez tenemos menos y con menor disponibilidad cuando realmente lo necesitamos. Es decir, que tenemos que consumir menos. Si pagásemos más por el agua, seguramente lo apreciaríamos más.
Trabajar en la mejora de las infraestructuras y lograr la mejor eficiencia son otros de los ejes de actuación en un país como el nuestro, en el que un tercio del territorio está en alerta de sequía en un año en el que ha llovido un 17% menos de lo habitual.
Y se eleva a 408 el número de afectados por el brote de gastroenteritis en la localidad de Tarazona, en Zaragoza. Los análisis del laboratorio han confirmado que el contagio se ha producido a través del agua corriente, pero siguen sin conocer el origen del mismo. Se estudian ya restricciones en los pueblos cercanos. Marta López.
Ya se han producido los primeros casos fuera de Tarazona, en Novallas, Torrellas y Los Fallos, 3 localidades cercanas. Salud Pública ha prohibido también beber agua del grifo y es que el parásito que causa el problema se ha encontrado en el tramo del río Queiles, donde estos municipios captan el agua. El consejero de Sanidad de Aragón es José Luis Bancalero.
Hemos contactado con el Seprona para que investigue si ha habido algún movimiento de tierra o alguna actividad que haya podido provocar esto. Hemos hablado con empresas, con investigadores de Madrid, de Valencia, con centros de análisis de diferentes emplazamientos.
Los técnicos siguen investigando el origen del foco para saber cómo se contaminó el agua y dónde, y poder aplicar así el tratamiento más efectivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española femenina arranca esta tarde la pelea por una plaza para los Juegos Olímpicos. Bruno Casar.
Sí, lo hace dentro de la Liga de las Naciones, donde esta tarde se va a medir a Suecia a las 6:30 en un partido que sobre todo viene marcado por la semana de reuniones, negociaciones y clima convulso entre las jugadoras y la Federación Española. Las jugadoras suecas ya han manifestado su apoyo pleno a la selección y que pondrán de su parte en cualquier causa reivindicativa que quieran llevar a cabo. Al margen, esta noche abrimos una nueva jornada en Primera División en la que destacamos el derbi madrileño del domingo. Atlético de Madrid, Real Madrid, para el que Ancelotti tiene confirmada la baja de Dani Carvajal. Mientras tanto, en el Barça, que reciben mañana al Celta, la noticia pasa por Xavi Hernández. Víctor Navarro.
Que se espera que se anuncie hoy mismo su renovación por una temporada más. Ahora mismo Xavi Hernández empezará a dirigir el último entrenamiento en la ciudad deportiva antes de recibir al Celta mañana. Ahora están saltando al césped de estas instalaciones del Barça. Xavi Hernández seguirá al frente del banquillo del Barça hasta el 2025. A la una le escucharemos en rueda de prensa.
Gracias, Víctor. Desde las 6:30, tiempo de juego para ese Suecia-España y para el encuentro que va a abrir la sexta jornada en Primera División, lo va a hacer a las 9:00 p.m. el Alavés y el Athletic Club.
Es tiempo ya para la información de tu COPE Mercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 22 de septiembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. La alcaldesa de Mogán ha anunciado que su ayuntamiento no sufragará ni un enterramiento más de los inmigrantes que llegan fallecidos hasta Arguineguín o al resto de la costa del municipio porque cree que debe abonarlos el gobierno de España. Hay que recordar que en Mogán se encuentra precisamente el puerto de referencia de salvamento marítimo en el sur de la isla, al que han llegado desde que se reactivó la ruta canaria miles de inmigrantes canarios, africanos mejor dicho, rescatados en el Atlántico. También te cuento que la próxima semana comenzará a comprarse de nuevo para papa procedente del Reino Unido, salvo del condado de Kent, que es donde se detectó la bacteria que ha impedido durante semanas la importación del tubérculo a las islas, causando su racionalización en algunas superficies comerciales y también el aumento de precios. Y en último dato, las pernoctaciones establecimientos hoteleros de Canarias superaron los 6 millones y medio en agosto. Sigue Herrera en COPE. COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días. La primera detonación es una carga de profundidad porque, créanme, esto traerá cola. Onalia Buena, alcaldesa de Mogán, se niega a pagar los ingresos, los entierros de los inmigrantes. Muchos la volverán a tachar de xenófoba. Onalia Bueno fue la que, harta ya del descrédito y caso omiso de las autoridades por la vergüenza humanitaria del muelle de Arguineguín, decidió fletar una guagua y enviarla, a delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, que en minutos estas dos instituciones se pusieron de acuerdo para acogerlos, algo que no se había visto en meses en Mogán. Es más, este acto de la alcaldesa fue el punto de inflexión para resolver el problema del muelle de Arguineguín. Lo que dice ahora Onalia Bueno es que cada sepelio cuesta 800 euros y quien debe hacerse cargo es el gobierno de España, que es quien tiene las competencias en inmigración. No le falta razón a la alcaldesa. Hay ONGs que reciben subvención del Estado para atención a inmigrantes. ¿Por qué no para esto? Otro drama, el que sufren miles de familias con hijos e hijas con discapacidad. A los 21 años, cuando acaba el periodo lectivo, se quedan en la calle. Se cercena su crecimiento emocional. ¿A partir de ahora qué se preguntan? Vivimos en una sociedad integradora, es necesario que se visibilice este tipo de personas. Los centros ocupacionales están abarrotados, no hay plazas. La situación es tal que es necesario un nuevo plan de infraestructura sanitario, y eso que el segundo es joven, pero es fundamental que esta herramienta sea más ágil, más rápida, más eficaz que la que tenemos. Esto es urgente e importante. El tercero es que por fin tenemos casas sociales en Las Palmas de Gran Canaria. Generaron una gran controversia porque invade huerto urbano donde hay árboles protegidos. Finalmente parece que la sangre no llegará al río, se conservarán los árboles. Pero lo que es una buena noticia, por fin casas sociales en la capital, hay que verla desde la perspectiva temporal. Y es que hace 14 años que no se construye una vivienda social en la capital. Y esto es intolerable en una ciudad donde se concentra la mayor desigualdad de Canarias, según el informe de Cáritas, y donde existe más urgencia habitacional. Estamos en las vigésimas jornadas canarias de andrología y urología. Especialistas se darán cita aquí en Expo Meloneras, sur de Gran Canaria, para intercambiar experiencias, conocimientos en algunos asuntos comunes, como por ejemplo la disfunción eréctil en pacientes diabéticos, síndrome del tracto urinario, la función sexual. Conseguir que los doctores puedan atender a sus pacientes con mayor conocimiento y mejore su capacidad de ayuda. En muchas ocasiones el paciente parece que le cuesta confiar en su médico en temas relacionados con la medicina sexual. También visibilizaremos los avances tecnológicos asociados a la especialidad. Clásico como tema del día, esta canción tuvo tres versiones. La primera en 1984, lanzada como singles, que no tuvo ninguna repercusión. Sin embargo, los creadores confiaron en la canción, contrataron a uno de los grandes de la producción musical, Tony Mansfield, y aunque sí es cierto que la nueva versión tuvo cierto reconocimiento, no todo lo que se esperaba. Finalmente, la tercera edición fue lanzada en 1985, éxito mundial gracias al vídeo musical. Alcanzó la primera posición en Reino Unido, Noruega, 12 países más, también en Japón. ganó 6 premios y estuvo nominado en 2 categorías en la ceremonia de los Video Music Awards. Este tema yo creo que la hemos cantado toda, la hemos tarareado todo en alguna ocasión. Take On Me de A-ha. Para muchos el mejor éxito noruego de los últimos 50 años. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria hasta las 12 del mediodía con Marcelo Cordobés en la realización técnica. También Julia Abreu, les habla encantado de la vida Javier Benítez. 11:10, vamos al tiempo. Estamos en el sur de Gran Canaria, donde por regla general, pues siempre tenemos cielos despejados. Hoy también, ¿eh? Día maravilloso, es cierto que vemos alguna nube pasajera, pero que, vamos, no amenaza. No ocurre lo mismo en medianías y zonas altas, donde no hay tanta nubosidad, ¿no? Y vemos intervalos en el norte de la isla. Ahora mismo en Meloneras tenemos 23 grados, promete. En Las Palmas de Gran Canaria 21, en Moya 18, en Artenara 16 grados. Las 10:11, poco a poco nos estamos adaptando a este nuevo horario. Enseguida vamos a hablar con Karina García Castro, ella es directora de enfermería de Hospitales Universitarios San Roque. Vamos a charlar del nuevo servicio de urgencias pediátricas. Esto será en unos minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, pimiento rojo por 2,29 el kilo. Ahorras un 20%. Y lavanda por 1,99. Ahorras un euro. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Arranca la Liga Endesa en el Gran Canaria Arena y queremos que nuestra cancha siga siendo un fortín. Ven a ver el partido contra el histórico Baxi Manresa este domingo 24 de septiembre a las 12 de la mañana. Te esperamos. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Hotel Lido Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Lido Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com. Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Karina García Castro es directora de enfermería de Hospital Universitario San Roque. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Oye, qué bueno esto de tener un servicio pediátrico, ¿no?, de urgencias pediátricas, sobre todo teniendo en cuenta el déficit de pediatras que tenemos en nuestra tierra.
Correcto.
Y que ya los especialistas dicen que irá a menos, es decir, que este déficit seguirá aumentando.
Correcto.
Por lo tanto, esto, yo no sé si tildarlo de hito o qué, o algo parecido.
Puedes hacerlo perfectamente, porque ha sido evidentemente una odisea el poder conseguir estos pediatras para poder montar este servicio de urgencias tan necesario en lo que es la zona sur de la isla. porque principalmente es un servicio que se crea como complemento de la oferta asistencial pública para que estos habitantes de la zona del sureste, es decir, desde la zona de vecindario hasta la zona de la aldea, tengan un servicio para los más pequeños muchísimo más cercano que el hospital de referencia para los niños, que es el materno infantil.
Uh-huh. Dice que fue una odisea, ¿no?, la posibilidad de contratar y conseguir pediatras. ¿Qué está pasando? Es una especialidad realmente bonita. ¿No tenemos pediatras? ¿Por qué?
Correcto. En realidad no tenemos pediatras y no tenemos
No en Canarias, sino
en líneas generales es muy complicado conseguir ahora mismo facultativos. Y también te comento por experiencia propia que no menos complicado conseguir también personal de enfermería y más que esté formado en la materia, porque evidentemente un servicio como esto no lo puedes fundar con personal no experto en la materia.
No cabe la menor duda, pero ¿qué problema tenemos con pediatría? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te dicen? A la hora de intentar contratar pediatras, ¿qué te transmitía?
Pues, hombre, evidentemente contamos con una pequeña desventaja y es que todo este personal se forma en los servicios públicos, casi siempre, y donde son dados a conocer, pues suelen contar luego ya con su presencia, ¿no? Esto de que ya vas viendo a tus residentes y vas diciendo me quedo con este, y últimamente esa demanda en la pública también ha subido tanto que finalmente todo se queda en la pública.
Hay mucho apego, ¿no?
Correcto.
Con los pediatras entiendo que hay mucho apego porque todos los que tenemos hijos, pues lo que nos gusta es que lo vean siempre los mismos pediatras, ¿no?
Correcto, y pediatras, que eso es otra, o sea, quiero decir, lo puntualizo porque no todos los servicios de urgencia de todos los hospitales no privados tienen pediatras atendiendo niños, ¿vale? Eso también es un
uso público.
Es correcto. Es decir, en el ámbito público tienen que serlo y en el ámbito privado nosotros, por ser un hospital concertado, es una exigencia, evidentemente, del Servicio Canario de Salud, que aquellas personas que atiendan a los niños pues sean pediatras titulados.
¿Pero un médico de familia tiene suficientes conocimientos para atender a un pediatra?
Hombre,
¿a un niño?
Yo desde mi ámbito enfermero, humildemente, entiendo que hay cosas que se nos pueden escapar, sobre todo en relación a dosificación de medicación, ¿vale? Si estamos acostumbrados a tratar con adultos, a la hora de ponernos con niños de 2 kilos, 3 kilos, hombre, 2 kilos no nos van a llegar, pero sí que es verdad, te pueden llegar recién nacidos de 3 kilos, 3 kilos y medio, y claro, todo el tema de dosis es totalmente diferente. Incluso hay fármacos que no se pueden utilizar directamente con niños. Inclusive, voy más allá, algo tan sencillo como un antiséptico para la piel. Sabes que un betadine no lo puedes aplicar en un niño de menos de 3 años, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas puede ser que a la parte que no está acostumbrada a tratar con los más pequeños se les pueda escapar.
Bueno, ¿qué es lo que podemos destacar de este servicio de urgencia pediátrica?
Hombre, yo destacaría, lo primero que te comentaba, la cercanía de este servicio, ¿no? Es evidente que para esos padres ya es un alivio no tener que trasladarnos al materno cuando el niño sufre una caída en la piscina, en casa, y tener que trasladarte pues cerca de 80 kilómetros o a veces 100 kilómetros hasta el centro donde te van a poder dar esa atención. Y lo segundo que destacaría es, pues yo creo que un poco el equipo multidisciplinar que conforma ese servicio, que es encantador, ¿vale? Esto no es porque estamos en la radio y por quedar bien, es que son de 10 todos, o sea, desde pediatras, desde administrativos, traductores, es decir, son gente 100% empática, y la parte ya sanitaria pues son 100% profesional. Quiero decir, son pediatras, como te comentaba al principio, y en el caso de los enfermeros, pues son enfermeros que están vinculados al ámbito público con una experiencia ardua. Incluso tenemos enfermeros que son especialistas en pediatría, que no todo el mundo puede decir lo mismo, y vamos, para mí es que son de 10, o sea, antaño ese servicio estuvo abierto en 2018 y la calificación que siempre le daban era espectacular, las reseñas siempre eran muy positivas, y lo más que me enorgullece es que hemos vuelto a conseguir reaperturarlo con la misma idea y con el mismo concepto.
Oye, tú dices que hay enfermeros, enfermeras especialistas en pediatría, ¿no? Y se me viene a la cabeza un chascarrillo, aquí hay que atender mejor, ¿al padre, a la madre o al chiquillo, a la chiquilla?
Ya te digo que es bastante complicado. Hay veces que los pequeños se portan mejor que nosotros los padres, porque evidentemente nosotros tenemos una visión más amplia de todo lo que puede llegar a ocurrir que no tiene el pequeño, ¿vale? Entonces siempre destaco que para trabajar en un servicio como este tienes que tener un plus de empatía y un plus de paciencia, pero doble, porque la tienes que tener con los pequeños como con los papás.
¿Cómo se lidia con los padres y madres sobreprotectores, sobreprotectoras?
Hombre, yo creo que en definitiva siempre es un poco el que te dejen ver cómo vas actuando, ¿no? Que ellos vayan viendo cómo tú vas actuando. Si ellos ven que tú controlas, que es así, es un servicio donde la enfermería trabaja y los médicos trabajan de esa manera, entonces ya entiendo que deben sentir, bueno, pues lo tengo en buenas manos. Y ahí es cuando empiezan a relajarse. Uh-huh. Evidentemente hay situaciones y situaciones. No es lo mismo venir por un catarro que venir con un niño semiahogado en brazos. Pero evidentemente que los hemos tenido también, porque la verdad que en la zona en la que estamos ubicados no se nos escaparán las emergencias de ese estilo. Claro. Pero cierto es que va a depender un poco siempre de eso. Pero bueno, con los sobreprotectores, ya te digo, con una dosis de paciencia extra, ellos van, y viendo nuestra profesionalidad, al final siempre ceden.
Que deben tener un punto psicológico también ustedes.
Muchísimo.
¿No? Un punto, o sea, no, un puntazo.
Un puntazo, efectivamente. Yo creo que esto es una profesión, siempre lo hemos dicho, ¿no? Vocacional, y en esa vocación, al final, siempre tienes que tener ese toque de psicología, y en este caso, pues yo te digo, una dualidad, tanto con el pequeño, que es verdad que las instalaciones ayudan muchísimo, la uniformidad que llevamos también, ellos cuando ven, te ven, no sienten que seas un sanitario, te digo, vamos con una uniformidad muy divertida, mucho colorido, uh-huh. Las instalaciones también lo tienen así, por todos lados tienes juguetes, tienes pinturas, con lo cual ellos entran en un ambiente que no les es hostil. Pero sí que es verdad que los papás saben a lo que vienen y saben lo que puede ocurrir a veces mientras estamos ahí, y entonces es verdad que esa psicología que comentabas, pues hay que tener.
Es necesario. Oye, que me han dicho que las instalaciones son una maravilla.
Son espectaculares. Tenemos ahí pues unos 320 metros cuadrados de instalaciones que se conforman un poco, pues una sala de espera bastante amplia, donde no hay una sensación de nunca de agobio, donde los peques pueden estar ahí a sus anchas, con televisión. Tenemos una sala de lactancia donde mientras tanto pues las mamás o los papás, que también van lactando de otra forma artificial, pero también ya están metidos en el ajo, pueden alimentar a sus pequeños. Además la tenemos bien ambientada con Bluetooth para que puedan colocar música que ellos quieran. Oye, tengo determinada música de Spotify que me pongo relajante, pues la pueden adaptar. Tenemos adaptador de luces también, con luz cálida, luz fría. Y luego ya, una vez entras dentro de las instalaciones, ya empieza el espectáculo. Tenemos nuestra sala de triaje, dos consultas, una para traumatología y otra para el pediatra, una sala de observación con cunas, camas, sala de aerosoles, traumatología también tiene su sala, una salita de curas y luego el temido box de RCP, pero tan necesario.
Estamos en el sur de Gran Canaria, una zona muy costera, pero también muy turística, ¿no?
Correcto.
Entiendo que se hace necesario la posibilidad de traducción simultánea a pacientes extranjeros, ¿no?
Y así lo tenemos contemplado. Tenemos el equipo multidisciplinar que conforma en líneas generales nuestro hospital, y también lo podemos hacer, evidentemente, extensible a pediatría. Reúne pues tanto enfermeros como auxiliares, administrativos, y luego el imprescindible personal de traducción, que además hace funciones de atención al paciente. O sea que sin ellos es imposible, sería imposible, evidentemente. Siempre está el Google Translator, como decimos, pero evidentemente para dar una atención óptima tenemos que tener un equipo de traductores que hable pues todos estos idiomas, claro, que recibimos.
Oye, ¿cuáles son las, digamos, necesidades o asistencias pediátricas más habituales?
Pues mira, casi siempre lo más habitual suelen ser pues los catarritos, gripes, deshidratación, vómitos, diarreas, y luego en verano la estrella de oro se la lleva la traumatología, ¿vale? Están los niños en piscinas, en playas, pues todos son caídas, heridas que hay que suturar, yesos que hay que poner. Esas son un poquito las más habituales. Por suerte, el cuarto de parada se utiliza poco. Eso es, además, siempre está cerrado en la unidad para que no se tenga que abrir, digamos. Es como una costumbre que tenemos. Y ya te digo, patología bastante, bastante habitual, la que te comento, y bastante banal, quiero decir, no han venido cosas muy emergentes, por suerte. Y bueno, intentamos tratar todo ahí, y cosas que ya pues precisen de hospitalización y demás, siempre tenemos la posible derivación al materno.
Y ya, Karina, ¿cómo se sobrelleva un asunto complicado, un asunto grave que seguramente te afectará, te lo llevas a casa, eso cómo se hace?
Hombre, eso es algo que vas aprendiendo, en la carrera no te lo enseñan y tú lo vas aprendiendo poquito a poco, ¿vale? Eso es como cuando llegas con un problema de casa y dices, tengo que dejarlo en el parking para poder entrar a trabajar. Al final, pues tienes que hacer lo mismo, pero a la contra. Cuando te vas, tienes que en la aquí a dejarlo. Cierto es que con los más pequeños cuesta muchísimo más, ¿eh? Cuando hay alguna emergencia y demás, en dependencia de cómo salgan los enlaces, pues afecta más o menos, pero sí que es verdad que es difícil, es muy complicado, somos humanos.
Claro, por supuesto, yo creo que lo más importante para los padres y las madres es que nuestros hijos aquí en ese servicio de urgencias pediátricas de Hospital San Roque están en buenas manos.
Eso es, en buenas manos de especialistas, además. O sea que lo recalco porque ya te digo, con lo que comentabas al principio, muy complicado conseguir especialistas, pues los tenemos.
Karina García Castro, directora de enfermería de Hospital Universitario San Roque, muchísimas gracias, ha sido un placer, Karina.
Gracias a ustedes igualmente.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 22 de septiembre, en directo desde la sede del Real Club Náutico de Gran Canaria, especial Deportes Gran Canaria con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez con motivo de la celebración del 33 Trofeo Princesa de Asturias. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vigésima jornada de andrología, urología, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Estaremos hasta las 12 del mediodía, no solamente hablando de lo que pasa, lo que ocurre, lo que se cuece aquí en Espomeloneras, también diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Pablo Juárez Del Dago. Él es director del Gabinete de Urología y Andrología de HPS Hospital San Roque. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, la verdad que muy contento y orgulloso por el evento que hemos creado y con ganas de participar y poder aportar a la sociedad canaria y a nuestros pacientes, que al final es lo más importante, este tipo de eventos.
Bueno, el congreso que por ahora, a pedir de boca, ¿no? Está saliendo realmente bien, superando las expectativas, doctor.
Bueno, la verdad que sí, hemos conseguido reunir mucho profesional a nivel con prestigio urólogos de prestigio internacional y nacional, los cuales están también muy contentos de estar aquí. Creo que la urología canaria la estamos poniendo a un nivel muy alto, gracias al Gabinete de Urología y al Hospital
San Roque.
Universitario San Roque, y bueno, con muchas ganas de seguir con el evento, que estaremos hasta el día sábado.
Bueno, hasta mañana. Hace años era muy complicado, muy difícil, sobre todo generaba muchísimo sangrado la cirugía de próstata, ¿no? Afortunadamente, pues la tecnología va avanzando y hoy en día ya se puede operar la próstata, pues vamos, que puede salir incluso por su propio pie el paciente, gracias a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la tecnología punta que tiene ahora mismo Hospital San Roque para poder realizar este tipo de intervención, doctor?
Bueno, cuando hablamos de la cirugía prostática, vamos a hablar o de la cirugía oncológica del cáncer o vamos a hablar de la patología benigna, de la hiperplasia benigna de próstata. En Hospitales Universitarios San Roque tenemos para ambos tipos de tratamiento la última tecnología. Cuando queremos hablar de la hiperplasia benigna de próstata, operamos con cirugía láser, la cual podemos operar sin necesidad de hacer incisiones, y el mismo día los pacientes pueden estar en su domicilio teniendo vidas normales y a los 3 o 4 días se pueden incorporar a sus trabajos en muchas ocasiones. El otro caso es la cirugía oncológica, cuando hablamos del cáncer de próstata. Ahí hay diferentes tipos de técnicas. Nosotros disponemos de la cirugía robótica para poder operar el cáncer de próstata. En tal caso, la cirugía robótica al final es una cirugía que la realiza el cirujano. El robot es un robot esclavo, digámoslo, y realiza los movimientos que hace el cirujano, pero mejorándolo. mejoramos los tiempos, mejoramos el sangrado, mejoramos la calidad de la cirugía, por lo tanto disminuimos los efectos secundarios como pueden ser la incontinencia o la potencia sexual, la de las erecciones en los hombres, y esto al final genera unos resultados extraordinarios.
En cuanto a la hiperplasia benigna, tarde o temprano, y sobre todo teniendo en cuenta que se amplía la calidad de vida que tenemos, ¿no?, la esperanza de vida, todos tendremos algún problema, todos los hombres tendremos algún problema con la próstata, ¿o no? No tiene por qué.
Al final es una cuestión de probabilidad, y decir que es una patología que aumenta con la edad. Como bien has dicho, a medida que vamos envejeciendo, la probabilidad de tener hiperplasia benigna de próstata va aumentando. Por ejemplo, hasta un 76% de los pacientes de más de 80 años tienen algún grado de hiperplasia benigna de próstata. Eso sí, esa hiperplasia puede generar problemas o no en la vida de nuestros pacientes, y es la labor del urólogo decidir si hace falta hacer algún tipo de tratamiento, que primero comenzamos con tratamiento médico, con pastillas y demás, y al final de cada 3 pacientes, a 2 conseguimos mantenerlos con medicación y 1 va a tener que operarse.
Sin lugar a dudas, un factor de riesgo es la edad. ¿Hay otro también asociado o no, doctor?
No, prácticamente lo que más está asociado a la hiperplasia benigna de próstata es la edad, también la genética. Es una patología que si nuestro padre lo ha tenido es más frecuente que lo vayamos a tener nosotros. Y ni el deporte, ni el tipo de alimentación y demás tiene un impacto fundamental en este tipo de patología.
La tecnología ha avanzado tanto, y le pregunto, que incluso se puede detectar antes de tener problemas con la próstata, detectar que en un futuro quizás vayas a tener algún tipo de inconveniente. Todavía no hemos llegado a eso.
Por supuesto. De hecho, cuando vamos al control urológico, una de las cosas que hacemos es evaluar el estadio de la próstata, ver si hay problemas de hiperplasia o ver si hay problemas de cáncer. Gracias a marcadores en la sangre, como es el PSA, podemos diagnosticar el cáncer cuando es asintomático, cuando los pacientes se encuentran estupendamente. Y diagnosticar el cáncer en estadios tempranos ha conseguido que el 95% de nuestros pacientes diagnosticados sobrevivan. En cambio, en países que no hay control en el cuidado de la próstata, el 90% de los pacientes ya se encuentran en estadio avanzado, con metástasis y demás, y la sobrevida de ellos no llega a ser, viene a ser alrededor de 5 años.
¿Y se puede prevenir el cáncer de próstata?
Podemos, de alguna manera, el cáncer de próstata es algo genético. Podemos, con algún tipo de dieta y demás, porque hay ciertos factores que están asociados, pero tienen muy bajo impacto. Realmente, lo más importante para protegernos del cáncer de próstata, por supuesto, es tener una vida saludable, pero lo que mayor impacto tiene es acudir al urólogo para poder diagnosticar este tumor en estadios tempranos.
¿Las relaciones sexuales? ¿Puede ser un método para, de alguna manera, evitar el cáncer de próstata?
A ver,
la eyaculación, que no sé si es una leyenda urbana o qué, doctor.
Está demostrado que las personas que eyaculan más frecuentemente tienen menos procesos de prostatitis, que es una inflamación de la glándula, y esto pudiera estar relacionado con una mayor probabilidad de cáncer de próstata. Esto, dentro de estudios científicos, pudiera llegar a ser válido, pero a nivel de la práctica clínica diaria, sin duda, el tener más o menos relaciones no nos va a ayudar a prevenirlo. Lo más importante para prevenir el cáncer de próstata es controlarse por profesionales, porque la única manera de evaluar en estadios tempranos es hacer pruebas que solo se pueden hacer en un medio médico.
A partir de los 50 años, de forma obligatoria, ¿no, doctor?
Exactamente, a partir de los 50 años sí o sí, y en caso de que haya habido antecedentes familiares y demás, recomendamos hacerlo antes, alrededor de los 40. A mí me gusta decir que para prevenir, a los 45 años es una buena edad para empezar el control con el urólogo, porque no solo vemos el cáncer de próstata. A partir de los 40, 45 años empiezan a pasar cosas a los hombres, cambia nuestro hábito miccional a la hora de orinar, cambia nuestro hábito sexual, y al final una entrevista con el urólogo no viene a ser más que tratar de evaluar tu salud de forma general, tus riñones, tu próstata, tu vejiga, tus genitales, y a los 45 años siempre podemos poder actuar y tener un impacto positivo.
Doctor, algo que solemos hacer con mucha frecuencia, sobre todo aquellos que tenemos mucho trabajo, aguantar las ganas de ir al baño, de orinar, más tarde, más tarde, más tarde, en la cama también, no me voy a levantar, más tarde, más tarde, nos quedamos dormidos, eso entiendo que también es un factor importante para patologías futuras, ¿no?
Exactamente, el aguantar la gana de orinar, ya sea por motivos laborales, a veces las mujeres lo hacen por un tema de, creen que es de higiene, por no sentarse en baños públicos y demás, lo que hacemos es ir engañando a la vejiga poco a poco va aprendiendo a sobredistenderse, y esto a medio y largo plazo lo que va a generar es que una vejiga sobredistendida, estropeada, no sea capaz de contraerse, que es su función, y podamos tener problemas de no poder orinar o incluso de incontinencia. Tenemos varios pacientes así.
Ya para acabar, y volviendo a la cirugía, entiendo que casos de éxito, ¿no? Todos los que se han tenido que intervenir a través de las nuevas tecnologías que tienen ustedes ahí en el Hospital San Roque.
En decir que somos un centro de referencia, tenemos gran volumen de pacientes, la oncología, hay pacientes que vienen en muy buenas condiciones, otros pacientes por desgracia no. Hasta el día de hoy, si bien venimos más de 15 años haciendo cirugía robótica, desde que todos los casos que hemos presentado en nuestro hospital aquí, en Hospitales San Roque, han ido bien, los pacientes están estupendamente, pero tenemos que entender que si estamos trabajando con pacientes oncológicos, siempre hay un porcentaje que puede llegar a tener complicaciones. Pero gracias a la cirugía robótica, a disminuir los efectos secundarios, a disminuir el sangrado, los pacientes es mucho más probable que puedan ir a su casa e incorporarse a su vida diaria con mayor garantía de éxito.
Una última pregunta que más alta, ¿la inteligencia artificial también tiene usos en este tipo de patología, en este tipo de servicios, de especialidad, doctor, o todavía no se ha visto nada? Es un poco pronto.
Por supuesto, de hecho este congreso va dirigido a la innovación y a la inteligencia artificial. Los sistemas robóticos, como el que tenemos nosotros de Medtronic, Hugo Ras, tiene incorporado también el sistema de inteligencia artificial, el machine learning que le llaman, es que nosotros le estamos enseñando a la máquina para que la máquina nos ayude y nos enseñe a nosotros. No solo a los cirujanos que tenemos experiencia, sino a los residentes y a los que vienen, hace que sea más fácil. Es increíble porque dentro del robot, el robot te sugiere por dónde deberías de ir. Es cierto que aún estamos enseñándole, hay que controlarlo, pero sí es cierto que es una gran ayuda y sin duda no me atrevería a decir que no es el futuro, sino que es el presente.
Pensando yo que dentro de poco tendré que entrevistar a un robot. No, un urólogo.
No, de hecho, este congreso hay muchos urólogos y muchos profesionales que tienen ese miedo, y yo creo que nada más lejos de la realidad, porque la inteligencia artificial, lo primero de todo, ha venido para quedarse, esto ya es un hecho. Lo segundo, la inteligencia artificial es la que va a hacer que seamos mucho mejores urólogos y que podamos ayudar a más pacientes. Un ejemplo que me gusta dar muy rápido es que los aviones despegan y aterrizan solo desde hace 20 años, pero a todos nosotros nos gusta ver un piloto en la cabina. Y eso es lo que le digo yo a los compañeros o cuando damos conferencias, para decir, las máquinas nos hacen ser mucho mejor y hace que cada vez avancemos más rápido. De hecho, la inteligencia artificial y la robótica va a hacer que el futuro de la urología sea muy esperanzador.
La posibilidad incluso de una intervención en remoto, eso ya se está haciendo, ¿no?
Eso
es presente.
No es presente.
Y usted me dirá pasado.
Es pasado, yo voy por delante siempre. Sí, ya han hecho diferentes cirugías, por ejemplo, en Europa, en Francia, y ha estado el cirujano en Francia, y en la costa este de Estados Unidos ha estado el paciente. Tecnológicamente podemos, pero pasa un poco como con la conducción remota. Hay un tema legal detrás, porque el cirujano es el que tiene que ser el responsable del paciente y todavía no está del todo definido qué pasa si el cirujano no está en el hospital, ¿vale? Pero sin duda es el futuro. Al final cada vez hay más patología urológica, está aumentando exponencialmente y cada vez hay menos urólogos. Vamos a tener que encontrar la manera, gracias a la tecnología, de poder ayudar al mayor número de pacientes en el menor tiempo posible.
Un placer, y me quedo con ganas de más, doctor Pablo Juárez del Dago, director del Gabinete de Urología y Andrología de Hospital Universitario San Roque. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias y que tengan un buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
tercer Festival de Cervezas del Mundo. Viernes 22 desde las 7 de la tarde y sábado 23 desde las 11 y media. Te esperamos en Arucas. La mejor gastronomía, conciertos, rock con The Rock Red Bear, La Clave y mucho más. Tercer Festival Cervezas del Mundo. Este mes de septiembre, regálate Arucas.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Ayuntamiento de Mogán no se hará cargo desde ya del gasto de sepulturas de los inmigrantes que lleguen fallecidos a sus municipios en pateras o cayucos. Vamos a hablar con su alcaldesa, Onalia Buena, quien tenemos ya en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuánto se ha gastado el Ayuntamiento de Mogán precisamente en estos sepelios, en estos entierros, alcaldesa?
Bueno, el Ayuntamiento de Mogán, te cuento, se ha gastado... Bueno, el Ayuntamiento de Mogán y Gran Canaria, es decir, todos los canarios, porque ahora le explico, se ha gastado pues 800 euros por 21, una media, pues eso es lo que se ha gastado.
16.000 euros, casi 20.000 euros aproximadamente.
Exactamente, y después los nichos que están en el cementerio de Mogán, que a día de hoy tenemos 16 enterrados. Entonces, bueno, ya nos hemos hartado ya desde el municipio de Mogán de seguir asumiendo un coste que no nos compete, no es una competencia municipal, porque todos los que mueren en alta mar, por tanto, tiene la competencia el gobierno de España, y solidarios hasta cierto punto, porque si el gobierno de España no lleva a cabo o no asume su competencia, pues por lo menos mi municipio ha dicho basta ya. Y no solo eso, sino también hay que incorporar los cayucos en el muelle de Arguineguín, que también es competencia del gobierno de España y tampoco asume la retirada y la destrucción de la misma.
Porque ustedes se hacen cargo, y le pregunto, alcaldesa, de, en fin, todos los fallecidos que están, que registramos en costas cercanas a la isla.
Hay que tener claro una cosa. Cuando un fallecido muere en alta mar, vuelvo a repetir, no es competencia del ayuntamiento. Cuando fallecen en el término municipal de Mogán, en cualquier municipio, no es nuestra competencia asumir ese gasto. Por tanto, están muy bien definidas las competencias en cada administración. Y sobre todo a mí lo que me duele de todo esto es que hay un pasotismo, una indiferencia, y vamos, que como que la competencia no va con ellos por parte del gobierno de España. Recordar que Puestos Canarios intentó firmar un acuerdo en el año 2021 con la subdelegación y delegación del gobierno de Canarias, que son los representantes del Estado aquí en Canarias, y con la Salvamar, que también pertenece al gobierno de España, y para la retirada de cayucos y nada, ni firma ni nada. Es como que eso no va con ellos, digamos, una competencia de ustedes, todo el lote que lleva a cabo lo que es la materia de inmigración. Por esto tanto, es la primera acogida, todo eso, pero también la patera y si hay algún fallecido también.
Esto suena un poquito a lo que ocurrió en el muelle de Arguineguín, ¿no? Que muchas administraciones hacían caso omiso y prácticamente el problema lo tenía que solventar, en este caso, el Ayuntamiento de Mogán. Para que quede claro, si un inmigrante fallece en el término municipal de Mogán, sí se hace cargo del Ayuntamiento, pero si fallece en alta mar, no.
Es así y la ley es así. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no tenemos competencia en aguas nacionales. Es de cajón, es sentido común. Por tanto, bueno, ya está bien. Es decir, hay que alzar la voz una vez más hacia la Plaza de la Feria en Las Palmas de Gran Canaria, donde está la sede de la delegación del Gobierno, porque ya le digo, hay un pasotismo y una indiferencia, pero no da ahora, desde que empezó la crisis migratoria en el año 2020 que estuvimos aquí en el Muelle de Arguineguín. Por tanto, mis vecinos no van a seguir pagando con sus impuestos lo que le corresponde al Gobierno de España. ¿Qué dinero para chorradas tienen? Y para esto, que es bastante serio, no le prestan atención.
Usted decía que además lo pagamos todos los gran canarios. Explíquese.
Claro, porque han habido dos fases. Una fase que ha pagado el ayuntamiento y otra fase cuando vinieron unos 26 que estuvieron en el anatómico forense durante 6 meses, ¿vale? Nada, me llamaron, poco menos llamándome la atención desde otras instancias, diciendo cómo el ayuntamiento de Mogán no asumía el enterramiento de esos inmigrantes. Y fue cuando dije, hasta aquí se puede llegar porque no es mi competencia. Entonces, bueno, una vez más por solidaridad con todos, pues dijimos, oye, esto no lo voy a asumir yo, convocamos a la Comisión Insular de la FECAN, la FECAN se hizo cargo, los compañeros se hicieron cargo del gasto, y después yo tuve que llamar a cada uno de los alcaldes para intentar enterrar y distribuirnos esos enterramientos en cada uno de los municipios, como así fue. Así que hasta ahí llegamos.
Usted fue casi delegada del gobierno, ¿no? Llamando a todos los alcaldes con funciones de delegada, sí, del gobierno. Entiéndeme lo que le digo, doña Analia.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Es decir, yo estoy haciendo una función que no me corresponde. Yo soy alcaldesa. Esa materia no me corresponde como competencia, pero como me afecta a mi municipio, pues tengo que lucharlo para hacerle ver a otras administraciones que tienen que bregar junto conmigo. Pero aquí lo indignante de todo esto es que no están ni se les esperan. Es una competencia del Estado y ni están ni se les espera. Es que no ponen ni el mínimo cariño ni la mínima atención de llamar a esta alcaldesa o al alcalde del otro día del Pinar, que me llamó para ver cómo solventar el tema de los cayucos, y le dije al alcalde, oiga, eso no se lo tiene que resolver su partido, que representa la delegación del gobierno, ni siquiera Puertos Canarios, porque Puertos Canarios no tiene competencia tampoco en materia de migración, y de ahí el que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, diga que haya un único interlocutor para todo esto. Pero bueno, debe ser que no tiene ningún interés en arreglar este asunto.
Permítame la pregunta, ¿en el municipio hay espacio para albergar los nichos de los inmigrantes o no tiene hueco?
En el mío sí, porque hemos ampliado el cementerio y no tenemos ningún problema, ¿vale?, en acogerlo. Ahora, lo que no vamos a dar el brazo a torcer más es en pagar lo que son los gastos que conlleva los enterramientos, los traslados, enterramientos y demás. Pero sí, esa parte, además lo he dicho, nosotros tenemos nichos suficientes para seguir albergando, porque después a los 5 años... pues hay que sacarlos y llevarlos a la fosa común para liberar nichos.
Uh-huh. Muchos la tildarán de xenófoba, alcaldesa.
Mire, que me tilden lo que quieran, ya me han llamado de todo, de xenófoba, de racista, pero yo creo que mi misión es seguir alzando la voz, poner los puntos sobre las íes, y bueno, y si tengo que ir a la justicia, porque me lo estoy pensando, ante la inacción de otros, pues tendré que ir a justicia, como lo hice la otra vez, y mira cómo el árbol se movió.
Y ya para acabar, alcaldesa, usted hablaba también de los restos de los cayucos y las pateras, ¿no? Esos están, siguen enterrados, sumergidos en el Muelle de Arguineguín, nadie ha hecho nada.
No, tenemos 7. Esto hay que, vamos a decir, esto es otra competencia del Estado. Es decir, cuando un cayuco se intercepta en alta mar, todo lo que es el lote de la inmigración, cayuco, fallecido, y la atención a los que están vivos, tiene que ser el Gobierno de España. Y lo que no puede hacer es que lleguen en cayucos a los muelles de Canarias y que sea los ayuntamientos o puertos de Canarias, que no tiene competencia para ello, asumir el coste de lo mismo. Entonces, bueno, a partir de ahora que hay otro color político en el Gobierno de Canarias, le puedo asegurar que esta que les habla, en Puertos Canarias, que soy miembro asesora, formo parte del Consejo Asesor de Puertos Canarias, y ahora, a partir de ahora, entiendo que las cosas tendrán que cambiar. Y bueno, y vamos a ver cómo queda todo esto, pero le puedo asegurar que va a cambiar las cosas.
Onalia, buena alcaldesa de Mogán, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El conjunto gran canario disputa la sexta jornada de liga. Será ante el Granada en el Estadio Gran Canaria.
Se disputa este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 5 de la tarde, con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro, y con el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y HPS Hospitales.
Sexta jornada de liga el domingo desde las 5 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas Granada.
¿Te lo vas a perder?
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAMP y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Este viernes 22 de septiembre, en directo desde la sede del Real Club Náutico de Gran Canaria, especial Deportes Gran Canaria con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con motivo de la celebración del 33 Trofeo Princesa de Asturias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vigésimas jornadas de andrología. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, al director gerente del Hospital Universitario San Roque, Sebastián Sansó. Don Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Don Sebastián, ¿cuál es la importancia que tiene esta cita aquí en Espomeloneras?
Hombre, yo creo que es muy relevante siempre para una isla como Gran Canaria acoger este tipo de eventos. Por un lado, el turismo MICE de congreso y eventos es un turismo que nos permite diversificar la oferta turística de la isla, y en segundo lugar, yo creo que el segmento específico de la sanidad, por el valor científico que aporta, es un plus adicional.
¿Cuál es el objetivo del congreso, doctor?
Bueno, el objetivo del congreso es hay dos componentes. Uno es científico, es decir, abordar nuevas técnicas para el afrontar patologías, digamos, ya existentes. En este caso, pues es obvio y evidente que la cirugía robótica supone la principal novedad, no solo en el campo de la urología, sino en el campo de la medicina en general, si bien es cierto que en la urología es donde ha tenido la especialidad, donde ha tenido su arranque la cirugía robótica, para luego extenderse a otras especialidades. Y luego, en segundo lugar, es evidente que hay un componente de networking, aunque hay multitud de herramientas hoy en día para compartir conocimientos y aprendizaje. Creo que siempre es interesante que los profesionales tengan un punto de encuentro donde puedan compartir estas técnicas de abordaje y sus conocimientos.
Bueno, le quiero preguntar también, don Sebastián, por la expansión que está teniendo y que sigue manteniendo Hospital Universitario San Roque. ¿Cuál sería el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso, digamos, es doble. Es decir, por un lado, nuestro hospital de Las Palmas, ubicado en el barrio histórico de Vegueta, iniciaremos antes de final de año la remodelación del bloque quirúrgico actual. Una remodelación consistente no tanto en ganar espacio físico o metros cuadrados, sino en tanto en cuanto traer nuevas tecnologías, lo último de lo último en la actividad quirúrgica, y en ganar confort tanto para el profesional como para los pacientes. Se trata de mejorar los circuitos actuales y estar en disposición, por ejemplo, de tener en un futuro pues el primer quirófano híbrido que hubiera en las Islas Canarias. Y en segundo lugar, en nuestro hospital de Maspalomas, hace ya tiempo que venimos hablando del proyecto de ampliación, de expandir el hospital hacia el sector sociosanitario en la parcela colindante. Fue algo que surgió en la campaña electoral reciente de las elecciones municipales, y por nuestra parte ya se han dado los primeros pasos, como la presentación del anteproyecto, para que esa expansión pueda ser realidad en los próximos años.
Estamos viendo, don Sebastián, problemas que tiene la sanidad pública con los especialistas, con los profesionales. ¿Esto está azotando también a la sanidad privada?
Sí, es decir, la carestía de profesionales es común a todo el sistema sanitario, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, incluso europeo. Hemos visto recientemente como países como Alemania o el Reino Unido también planteaban serias dificultades a la hora de renovar o relevar a los especialistas que se van jubilando. Y digamos que no con carácter general, yo no creo que se pueda aseverar con carácter general que faltan médicos, pero es cierto que determinadas especialidades médicas han sido mal planificadas por las distintas autoridades ministeriales en años anteriores, y que pues hay especialidades como la propia urología, en la que se centra el Congreso de hoy, o digestivo, dermatología, donde es extremadamente difícil encontrar profesionales, y lo que es peor, según algunos estudios recientes, algunos capitaneados incluso por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se vislumbra que la situación tocará fondo el 2027, o sea que todavía nos queda un poco sufrir esa dificultad para renovar el capital humano médico.
Desde luego que sí. Desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál es la importancia que le da Hospital Universitario San Roque?
Para nosotros la tecnología es un sello que va intrínseco al nacimiento de esta casa, fundamentalmente porque el presidente Mario Rodríguez es médico radiólogo, es la especialidad, digamos, donde primero se empezó a implantar la tecnología al servicio del paciente, y hemos presumido, nos jactamos siempre de tener pues los últimos avances tecnológicos, no solo ya en diagnóstico por la imagen, sino en todos los ámbitos. Fruto de ello, pues la reciente adquisición de la resonancia magnética sin helio, la puesta en marcha en nuestro hospital de Las Palomas de la cirugía robótica con el Hugo, o lo que adelantaba anteriormente, el proyecto de bloque quirúrgico en nuestro hospital de Vegueta, que nos deja las instalaciones preparadas para un futuro abordar si hiciera falta un quirófano híbrido, que para que los oyentes nos entiendan es la última tecnología disponible en el ámbito quirúrgico hoy en día a nivel mundial.
¿Y para cuándo ese quirófano digamos que tiene dos vías, ese quirófano que nos está hablando, el quirófano híbrido?
Bueno, estimamos que una vez concedida la licencia por parte de los responsables municipales, estimamos un plazo de 20 meses para tener disponible la configuración, digamos, del bloque quirúrgico ordinario, y posteriormente valoraríamos la implantación de ese quirófano híbrido. Por lo tanto, estaríamos hablando de un plazo más próximo a los 3 años aproximadamente.
Bueno, pues en 3 años. Hemos hablado con Sebastián Sansó, director gerente de Hospitales Universitarios San Roque. Sebastián, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular sigue trabajando en el gran acto que justo dentro de 48 horas va a celebrar en Madrid en contra de los planes de Pedro Sánchez de conceder la amnistía al procés. Entre tanto, el presidente del Gobierno busca una investidura en octubre con un importante esfuerzo en explicar a la ciudadanía las concesiones al independentismo. Y todo cuando Moncloa enfría la posibilidad de obtener gestos del partido de Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
La atmósfera contraria a sus cesiones al separatismo lleva a la Moncloa a asumir que deberá hacer ese sobreesfuerzo de pedagogía con la amnistía en ciernes y hacerlo además en cuestión de semanas ante el inamovible afán de Sánchez de ser investido en octubre. Las prisas ya tienen a voces del Ejecutivo lanzadas a defender que la amnistía es interpretable dentro de la Constitución. En paralelo, la Moncloa empieza a aparcar la necesidad de arrancar a Junts la renuncia a la vía unilateral. Llegamos hasta donde podemos, matizan, ante las dificultades halladas en el camino de la negociación. Ya han dejado de ser presentado el demandado gesto a Carles Puigdemont como una contrapartida obligada ante el rechazo de un 90% de los catalanes, según las encuestas, a esa unilateralidad.
La sequía está llevando a que este año se haya alcanzado un récord histórico de pérdidas para el campo, pérdidas para las que los seguros agrarios ya han desembolsado 1.000 millones de euros. Sin embargo, esas ayudas no se reparten por igual ni por territorios ni por cultivos. Claudia Cid.
Los cereales y otros herbáceos se llevan la mitad de las indemnizaciones del seguro agrario, aunque José, productor de Zamora, que ha perdido casi toda su cosecha, va a recibir una cantidad irrisoria.
No me indemnizan porque estaban en el umbral del seguro. Este año, ¿en qué se resume? Pues en una póliza de 5.100 euros he recibido de indemnización 3.000 euros.
Los productores de uva han percibido 91 millones de euros y los fruticultores algo más de 89 millones. Pero los olivareros, que llevan enlazando 2 campañas malas con pérdidas de hasta el 65% de la cosecha, apenas han recibido nada. En definitiva, es un sistema de reparto que deja a muchos agricultores indefensos. Por eso, desde las organizaciones agrarias piden equiparar los requisitos del seguro agrario para así no dejar ningún cultivo atrás.
Detenidos dos menores por una agresión sexual a otra menor en Badalona. Una violación grupal en la que el novio de la joven habría actuado como intermediario. Yolanda Canales.
Los dos detenidos ya han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La violación se produjo el pasado 3 de junio cerca de la playa y en ella participaron entre 6 y 7 menores y algún mayor de edad, todos ellos vecinos del barrio de San Roque. Cuatro de los agresores fueron identificados por los Mossos, pero al tener menos de 14 años son inimputables. Según explicaron a la policía, fue el novio de la chica el que les invitó a violar a la menor y algunos grabaron la agresión con sus teléfonos móviles. Se da la circunstancia también de que algunos de los implicados en esta violación estarían relacionados con otras agresiones sexuales ocurridas en el centro comercial Magic de Badalona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española femenina estrena esta tarde su condición de campeonas del mundo en partido oficial. Bruno Casar.
Y con otro objetivo en el horizonte, que es lograr un puesto para los Juegos Olímpicos, que pasa por alcanzar la final de la Liga de las Naciones, donde hoy España se mide a Suecia a las 6:30. Fase de grupos, partido que viene marcado por toda esta semana convulsa en torno a la selección española, de la que se espera algún acto reivindicativo antes del encuentro. Al margen, abrimos también jornada en primera división, donde destacamos el domingo a las 9 el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El conjunto blanco está ultimando preparativos este viernes con un Ancelotti que cuenta con varias bajas de cara al encuentro. Melchor Ruiz.
Estamos en la recta final del primero de los dos entrenamientos que tiene Carlo Ancelotti para preparar la salida al Metropolitano y medirse al Atlético de Madrid, encuentro en el que no va a poder recuperar a ninguno de los 5 lesionados, como contábamos anoche en el partidazo, ni a Courtois, ni a Militao, que no volverán hasta el 2024, ni a Vinicius, ni a Güler, ni a Carvajal. Este último ha pasado pruebas médicas esta mañana, estará en torno a 10 días de baja, es decir, se pierde el compromiso ante el Atlético de Madrid, ante Las Palmas, ante el Girona, y se espera que pueda estar ante el Nápoles. Vinicius, evidentemente, a pesar de que evoluciona de forma positiva, tampoco llega para el derbi.
Gracias, Melchor. Por su parte, en el Atlético de Madrid podríamos tener buenas noticias. Coque y Memphis apuntan al derbi. Javi Gómez.
Segundo entrenamiento que completan ambos jugadores y esto son buenas noticias para un Diego Pablo Simeone, que tendrá como bajas seguras a De Paul, Lemar, Barrios, Reinildo y Soyuncu. En el caso de Coque, del capitán, podría forzar para ser titular en la posición de mediocentro defensivo, aunque todo dependerá de las sensaciones que tengan mañana por la mañana en la última sesión.
Gracias, Javi. Pues a eso de las 6:10 ponemos en marcha tiempo de juego para el Suecia-España y para abrir también, como digo, la sexta jornada en primera división a las 9 con el Alavés Athletic. Y un último apunte, la selección alemana que acaba de hacer oficial a Julian Nagelsmann como su nuevo seleccionador.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, la actualidad desde el punto de vista de nuestros invitados. Saludamos a Iván Sánchez, a quien ya tenemos ahí a la espera. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Muy bien.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta calurosa mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Cuánta temperatura? Estoy en el sur, estoy en Espomeloneras. ¿Qué temperatura tenemos ahí en la capital ahora mismo?
Yo creo que estamos en 27, si mal no recuerdo la última vez que lo miré.
Bueno, pues aquí ya te digo que estamos a 25 grados, ¿eh? Y el cielo estupendo, fantástico, maravilloso, soleado. Así que este fin de semana, pues ya saben, todos los caminos al sur de Gran Canaria. Por cierto, uno de los primeros temas que quiero poner, Iván, y te quiero preguntar a ti. Sí. Por fin arrancan las primeras casas sociales en 14 años aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Es una buena noticia, pero claro, uno echa un poquito la mirada atrás y dice, en 14 años. Sí. Y estamos hablando de posiblemente la ciudad con mayor necesidad habitacional de Canarias, seguro. Y en el último informe, Cáritas reconoció que la ciudad con más desigualdad social es aquí, Las Palmas de Gran Canaria. Está bien, pero 14 años sin vivienda social, es una barbaridad esto, no se puede permitir.
Sí, totalmente. Es una buena noticia, como dices, que esconde una mala noticia, que es precisamente la inacción durante estos 14 años. Tanto de los ayuntamientos como del propio gobierno de Canarias, ¿no? Para crear vivienda pública, ¿no? Los ayuntamientos tienen capacidad, digamos, tienen suelo, pero no tienen las competencias, ¿no? Entonces, simplemente es un convenio entre administraciones, un acuerdo entre administraciones en el que uno cede el suelo y las empresas públicas construyen. En teoría no parece tan complejo, ¿eh? Sin embargo, por una razón o por otra, pues finalmente pues más de 4.000 demandantes de familias registrados, ¿no? Y apenas 101 viviendas entre estas dos promociones que se ponen en marcha, ¿no? Aparte de las que ya están en ejecución en Tamaraceite Sur y demás, ¿no? Pero yo sí quería llamar la atención sobre varias cosas, ¿no? Las administraciones públicas pueden influir en en la vivienda, en el mercado de la vivienda, incluso en su valor, sí. En algunas ocasiones por su inacción, ¿no? Por los retrasos en contestar a las promociones privadas incluso, ¿no? O en las promociones públicas, pero de inversión privada, ¿no? Y también incluyen, oye, alargando los plazos de forma innecesaria, ¿no? De tal manera que se ponen en el mercado las viviendas con mucho retraso, ¿no? Con mucho retraso con respecto a lo que podía haber sido, ¿no? Y luego influyen en el precio de la vivienda porque, mira, si hacemos unos números entre esta promoción que tiene, según los datos que publicaban hoy, en 3.515 metros cuadrados, para las viviendas que se van a construir nos salen a alrededor de 944 euros el metro cuadrado, que hubiese sido un precio muy inferior de haberse hecho hace 14 años, hace 10 años. Desde luego va a ser inferior hacerlo ahora que hacerlo dentro de 5, con lo cual también influye en la economía, ¿no? Porque el coste de construcción va subiendo y ya se acerca, efectivamente, a casi 1.000 euros el metro cuadrado, ¿no? Con lo cual, no solo hay una urgencia habitacional aquí, sino también hay una necesidad económica imperiosa de, oye, de ejecutar los presupuestos que en general todas las administraciones tienen y que recurrentemente, oye, no se ejecutan, no se ponen en la calle.
Y hay otro detalle también, yo no sé si por primera vez, pero sí me llamó la atención que estamos hablando de viviendas sociales en el corazón de la ciudad, es decir, en el barrio de Arenales. Sí. Por regla general, las viviendas sociales siempre se va un poquito al extrarradio, ¿no? En zonas alejadas, en la periferia. En este caso, es que es en el centro
Esa es una estrategia interesante porque tenemos que también romper con la relación de vivienda social, gueto, ¿no? Digamos, tenemos en Canarias, tenemos ejemplos de ellos, ¿no? O sea, no hay, digamos, no resuelves el problema habitacional, pero creas un problema de convivencia de social, a veces incluso, ¿no? Por el aislamiento, ¿no? de esas comunidades que a veces son de miles de personas, y además les metes en un problema de movilidad, de costes, de desplazamientos, etcétera, ¿no?
Con lo cual, y se crean guetos también, es decir,
se crean guetos aislados, si la resolución final viene a ser una distribución, evidentemente, en todo el municipio, de la vivienda de este tipo, pues favorecemos que se dejen de construir por parte del ente público, que esto propiamente dicho, que fue lo que pasó en su día con la reestructuración que se hizo en el antiguo matadero, el mal llamado Polvorín, antiguamente aquí en la Gran Canaria, etc. Es decir, esas zonas que siempre se han terminado pues delimitando a perfiles sociales muy concretos,
y asociado siempre a este tipo de vivienda. Pues esto es una noticia muy bienvenida. Y estoy de acuerdo en algo que dijo el compañero, y es que las administraciones públicas deben influir en el mercado, pero para corregir los desajustes de los precios al alza. La cuestión es cómo, si imponiendo un precio mínimo, que es un modelo con el que yo no estoy de acuerdo, y tenemos ejemplos varios en Alemania, en Francia, que no ha funcionado, o aportando nuevas viviendas que ayuden precisamente a reducir el precio, en este caso del mercado en viviendas de alquiler. Creo que ese es el camino a seguir y ese es el reto que tiene el ejecutivo de los distintos de las distintas administraciones públicas en los próximos 4 años.
Sí, sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván y también con lo que comentas tú, es una gran noticia escondida detrás de una lamentable noticia que llevamos 14 años sin vivienda social en la capital Gran Canaria, es el lugar donde más desigualdad y más necesidad habitacional hay. Nosotros estuvimos hablando con la presidenta de la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas y le hicimos la siguiente pregunta a María de la Salud Gil, directamente, ¿por qué se construye tan pocas viviendas sociales? María de la Salud Gil, pues, respondió de forma muy clara, porque hay una elefantiana burocracia y entonces las administraciones no están dispuestas a entrar ahí. Porque tenemos demasiada burocracia. Y también porque se está viendo ahora mismo que la licitación está saliendo a un precio de mercado por debajo del que existe. Y por lo tanto, pues los operadores no quieren, ¿no? Es decir, por la propia burocracia, yo creo que esto lo estuvimos hablando también en un tiempo de análisis hace ya algunos días, por la propia burocracia que se genera la propia administración, no está creando viviendas sociales cuando cada vez vemos que hay más desigualdad, compañeros.
A ver, es una demanda social. La excusa de la sobrecarga en los trámites burocráticos, pues sinceramente no te recibo. Es decir, la administración pública está capacitada para ser más eficiente, reducir esa carga burocrática, como así, por ejemplo, ha sido el compromiso del nuevo ejecutivo con reducir los trámites en un 30%, los trámites administrativos. Y en este sentido también, cuando hablamos de vivienda pública, se podría actuar del mismo modo. Así que no es excusa, ha podido ser la excusa de aquí para atrás, pero no te recibo que una administración pública ponga de excusa los propios trámites burocráticos que ellos mismos crean.
Exactamente.
Y ahí, ellos mismos pueden reducir.
Sí, sí, exactamente. Venga, vamos a cambiar de asunto. Menuda carga de profundidad que ha soltado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ya sabes que a partir de ya no va a pagar los entierros de los inmigrantes que mueren pues cerca de las costas de Gran Canaria. Nosotros le preguntamos, ¿cuánto ha pagado por ahora? Y nos decía, pues unos 18.000 euros más o menos, ¿no? Aproximadamente. Vamos a escuchar lo que decía Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán.
Nosotros ya no vamos a asumir ningún enterramiento más, por parte por lo menos de Mogán, porque lo debe pagar el gobierno de España. Yo sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona ese enterramiento, porque no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Y esos son gastos que yo detraigo de los impuestos de mis vecinos.
Y está asumiendo competencias que no les pertenecen, ¿no? Iván, ¿cómo ves esto?
Yo creo que no es una cuestión económica, me da la impresión, porque 17.000 euros para un ayuntamiento como Mogán, no me parece que pueda influir en el presupuesto anual, ¿no? Ni que los vecinos lo noten siquiera, me atrevo a decir. Pero, bueno, es interesante desde el punto de vista del golpe que da sobre la mesa, ¿no? Un golpe de atención sobre un problema real, ¿no? Y sobre el que las administraciones van dando largas y nadie quiere asumir y termina asumiéndolo el ayuntamiento, ¿no? Y además inéternico, ¿no? Porque no hay una solución aquí a corto plazo, por lo que se ve, ¿no? Los inmigrantes van a seguir llegando y lamentablemente muchos de ellos van a seguir falleciendo en nuestras costas, ¿no? Debe tenerlo muy claro porque estos asuntos, vamos, hacerlo así en público, decirlo así tan claramente en público con esta rotundidad, debe tener muy claro la forma en que se debería encaminar esto, ¿no? Porque son asuntos también bastante sensibles, ¿no? Aquí hay una cuestión de humanidad que no debemos tampoco dejar nunca de lado, ¿no? Si la primera es atención a estas personas, ¿no? Y si han fallecido, pues, oye, que tengan un enterramiento al menos digno, ¿no? Ya que, en fin, ha sido un drama, ¿no? Pero también entiendo los ataques de las administraciones locales. Yo, como sabes, estoy en una de ellas, ¿no? Y muchas veces acabamos, en fin, resolviendo cuestiones que son de otras administraciones y, o bien por dejación o simplemente por la burocracia que comentabas antes o por la inexistencia de planes, de ayudas, de una estrategia de intervención sobre un problema que es real, que es diario, lamentablemente, pues uno se cansa de dejar pasar el tiempo, ¿no? Entiendo que van por ahí las cosas y no por la parte económica y la humana, que, en fin, doy por hecho que no hay ningún problema con eso, ¿no? Y que los canarios son perfectamente solidarios.
Yo entiendo que es un tema muy sensible. Perdona, José Eduardo, dame un segundito. Yo entiendo que es un tema muy sensible, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Y hay algunas voces incluso que la tildan de insolidaria, de xenófoba y demás. Pero yo sí pongo sobre la mesa. ¿Quién es más xenófobo? ¿Aquel que elude su responsabilidad y su competencia y no lo hace? ¿O aquella o aquel que da un golpe en la mesa y dice, oiga, esto lo tiene que hacer usted? ¿Quién es más irresponsable? ¿Quién es más xenófobo? ¿Quién es más insolidario? Porque al fin y al cabo, oye, la solidaridad muy bien, pero oye, hasta cierto punto, y hay que tener en cuenta que yo entiendo que Onalia Bueno estará harta ya, sobre todo de todo lo que pasó después en el muelle de Arguineguín, que hasta que no dijo, hasta aquí estamos, y lo lleva a los tribunales, no hicieron absolutamente nada, ¿no? A ver, José Eduardo, ¿cómo lo ves?
A mí me consta, por proximidad política, me consta que esto es una cuestión que se ha tratado de resolver interadministración, es decir, algo que no necesariamente se ha tenido que denunciar. Denunciarlo simplemente lo que hace es poner el foco de atención en el problema real, que es el drama migratorio, al que el Estado español le ha dado totalmente la espalda. Y es algo que se va denunciando en numerosas ocasiones, desde el muelle de la vergüenza, como bien recordaba Javier, al igual que con estos asuntos. Evidentemente, 18.000 euros para un ayuntamiento, y sobre todo como el de Mogán, no es dinero, pero eso no es la cuestión. La cuestión es que la responsabilidad no recae en el ayuntamiento de Mogán. La responsabilidad es del Estado. Son personas que, por desgracia, han fallecido en alta mar, no han fallecido en el territorio municipal, que en todo caso sí tendría que ser responsabilidad del ayuntamiento, pues la sepultura de las personas fallecidas, pero no es el caso. Entonces, aquí lo que se está poniendo es un golpe sobre la mesa y tratando de resolver una cuestión que, por desgracia, de manera privada, interadministraciones, no se ha dado solución.
Claro, Onalia lo que está diciendo, oiga, señores, que este problema es de ustedes, que lo tienen que resolver ustedes. No yo, que ya estoy un poquito cansada, un poquito harta. En este caso, Onalia Bueno, pero cualquier alcalde o alcaldesa, ¿por qué no lo solucionan ustedes? Es decir, Iván, que cada palo aguante su vela.
Sí, lo que pasa es que, claro, en este grado de exposición pública, cuando tú haces esas declaraciones, sabes lo que te va a venir. O sea, la respuesta va a ser tachada de homófoba, de insolidaria, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando, como tú dices, igual es una administración de grado superior a quien le corresponde, que además a veces es la que te manda la crítica, ¿no?
Pero un segundito, José Eduardo, dale un segundito a Iván que acabe.
Sí, digo, simplemente eso, ¿no? Que a lo mejor que recibe la crítica de la propia administración que tiene que, o del propio partido,
exacto,
¿no? Que tiene que la gente que es la que tiene
eso
que actuar,
es,
¿no?
Eso.
Entonces,
es.
De ahí el valor de estas cosas, pero yo entiendo que tendría sentido si en esto hay un desenlace y hay una solución. Si no, en fin, al final queda uno mal, ¿no? Ese es un poco la duda que me queda con respecto a todo esto.
Enseguida te doy la palabra, pero ya estoy viendo un medio de comunicación que dice Mogán ya ha protagonizado otros episodios xenófobos,
ya sabemos qué diario es,
claro.
Polémica, pero sabemos todos qué diario es. Entonces, no voy a hacer ningún apunte sobre el diario, pero
bueno, lo acabas de decir, ¿no?
Lo acabo de decir, ¿no? Ese diario, ¿no?
Venga, arranca.
Lo que quiero decir es que, yo que conozco a Nadia bastante bien, a Nadia le da absolutamente igual que su imagen se pueda ver afectada por esto, porque sinceramente, Onalia prima la solución al rédito que se pueda sacar políticamente de algo o al daño que le pueda producir a su imagen esas declaraciones. Ella busca con esas declaraciones una solución efectiva y rápida de algo que se le ha negado durante todos estos años.
Bueno, venga,
sí, vamos a... se puede entender que habla por Canarias, ¿no? Que habla por Gran Canaria, es decir, al final, sí, sabes que estos altavoces mediáticos al final, ¿sabes?, pervierten las declaraciones y al final parece que somos los canarios los que estamos hablando con las declaraciones de la alcaldesa Mogán. Por eso te digo que ahí me reservo.
Bueno, nuevo paso, sobre la amnistía a Puigdemont, que veremos si se puede recoger o se puede encajar, ¿no?, en la Constitución, que yo creo que no, y José Eduardo, que es jurista, ahora nos lo va a aclarar, pero el nuevo paso fue lo que dijo Pedro Sánchez ayer, y me pregunto hasta dónde va a llegar con el único objetivo de ser presidente del gobierno de España, ¿no? Diciendo que poco más o menos que fue un error la vía judicial del proceso. Es decir, si es un error la vía judicial del proceso, quiere decir que no hubo delito, que no existe delito. Evidentemente, eso es lo que recoge la amnistía. Si tú, pues, aplicas la amnistía, lo que quiere decir es que no hubo delito en lo que había hecho. José Eduardo, te doy la palabra a ti. ¿Cómo ves todo esto?
A ver, Ani Oramas hace poco en un programa de televisión hizo una didáctica sobre la diferencia de lo que es un indulto y lo que es una amnistía. Y yo, para no ofenderme como se extendió ella, digo que precisamente una amnistía lo que pone en tela de juicio fue el procedimiento judicial en su día llevado a cabo, por tanto, al propio Poder Judicial y en consecuencia al ordenamiento jurídico. Es una forma en un Estado democrático de derecho como el nuestro, decir que un procedimiento judicial conforme a una normativa vigente en el momento estaba en contra de la legalidad que se debería entender como certera. Entonces, es una vulneración y un ataque absoluto a nuestro poder judicial y a nuestro ordenamiento jurídico. Pero de todas formas, esto a mí no me extraña nada. Esto es una muestra más de incongruencia por parte del señor Sánchez. Recordemos que el señor Sánchez defendía a capa y espada que se había cometido un delito de rebelión en Cataluña. Y ahora lo asume como un problema meramente político. Recordemos que también el señor Sánchez era el que iba el que no iba a indultar y terminó indultando a todos los que pudo y más. Recordemos que el señor Sánchez es el que hizo una moción de censura al Partido Popular por los casos de corrupción del Partido Popular y ahora lo que ha hecho es una modificación del Código Penal para reformar a la baja los delitos de corrupción política. Es decir, aquí ya esto es un paso más en la dinámica propia del señor Sánchez para única y exclusivamente perpetuarse en el poder.
Sobre todo yo creo que todos hemos estudiado la amnistía, que por regla general es una figura que se activa cuando normalmente hay un cambio de gobierno de uno muy opresor, exacto, de régimen, de uno muy opresor a otro, pues digamos, democrático, ¿no? Y se amnistía porque, oye, se ha visto que ese gobierno opresor, de forma muy injusta, pues ha penado a algunas series de personas que no debieran porque se vulneran derechos fundamentales y libertades públicas, por ejemplo. Pero, Iván, es que este no es el caso. Es que, ¿realmente tú crees que hay motivo para una amnistía? Yo no lo entiendo, no termino de entenderlo.
No. Ninguno, pero lo que sí tiene perfectamente claro Pedro Sánchez es que su electorado está dispuesto a tragar con cualquier cosa con tal de que no gobiernen los otros. Esa es la base en la que fundamenta todas sus decisiones, ¿no? Entonces, aprovecha, digamos, esa ventaja estratégica para, sí, decir una cosa hoy y mañana la contraria sin ningún rubor. Es decir, no pasa nada, ¿no? Y sigue coleccionando declaraciones, y esta es una más, ¿no? Donde, oye, uno contrasta lo que dijo hace en campaña electoral, o sea, ni siquiera hay que irse cuando gobernaba, en la propia campaña electoral y lo que va a suceder ahora, por lo que se ve, ¿no? Yo no sé quién le dará forma a la amnistía, forma legal, ¿no? Porque esto, sí, habrá que llevarlo al Parlamento, y habrá que dar una explicación pública también. En fin, no sé cómo le va a dar encaje legal algo que no lo tiene, porque yo me he cansado estas últimas semanas de oír a juristas y todos en la misma opinión, en la misma dirección, la lógica, la única interpretable en la Constitución, con lo cual no sé qué va a inventar, pero me temo que lo va a hacer.
Y si miramos...
Me lo temo por la propia reacción de su partido.
Sí, el señor Rufián de Esquerra Republicana el otro día en una declaración de justo en el Congreso de los Diputados y creo que dio la definición perfecta. El señor Sánchez tiene principios coyunturales. Entonces, dependiendo de la coyuntura en la que se encuentre, verá una cosa o verá otra. Y eso es muy peligroso en alguien que tiene poder para cambiar las cosas, porque las puede cambiar a la situación a la que nos va a derivar con esta supuesta amnistía que se va a aprobar.
Mira, la situación en España y posiblemente también el Partido Socialista. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo va a dejar el Partido Socialista Pedro Sánchez? Cuando lo echen, porque no se va a ir. En un momento, ¿cómo lo va a dejar? Porque ahora mismo está divididísimo el Partido Socialista.
Y intentando, bueno, yo creo que están de gira, ¿no? El expresidente del gobierno y el ex vicepresidente, ¿no? Seguida por televisión y radio, intentando convencer a su electorado, al más fiel, al de toda la vida del Partido Socialista, ¿no? Que no entiende esto, ¿no? Pero yo creo que ni así, ¿no? Se va a imponer la decisión de Pedro Sánchez a todos sus diputados. Y va a ser imposible otro gobierno, o sea, él va a establecer la base para que sea imposible otro gobierno que no sea esta versión de Frankenstein 2.0, que arranca muchísimo peor que el anterior, ¿no? No lo sé, que los destinos de un país, de todo un país, lo defina al final una persona que es prófuga de la justicia y que simplemente aglutina el 1%, no llega ni al 1% del electorado total, sí, me parece una perversión también, ¿no? Pero, como te digo, la determinación es clara viendo la reacción de su propio partido, ¿no? De la paz y de los dirigentes de los varones de su propio partido y presidentes anteriores, ¿no? Por lo cual, esto es que va en serio.
Claro, y sobre todo porque juega una carta, es decir, o formo gobierno o sé que en las próximas elecciones estoy desgastando tanto mis posibilidades y me estoy sometiendo tanto a la voluntad de aquellos que quieren destruir España, que si voy a las elecciones, vete tú a saber el resultado electoral, José Eduardo, que puedo sacar, ¿no? A pesar de lo que diga el SIS, ya sabemos lo que pasa.
Y tengamos presente una cuestión, es que todos los partidos de corte nacionalista e independentista, todos salvo EH y Bildu, bajaron en voto y bajaron representación. Es decir, no son fuerzas ahora mismo que debieran sostener la gobernabilidad de un país, porque tienen menos apoyo de la ciudadanía, mucho menos. Se está jugando mucho el señor Sánchez, dando tantas concesiones en una posible repetición electoral. Es lo que tú apuntas, es decir, se la está jugando toda una carta y todo dice que le sale bien, porque si otra cosa no, estratégicamente hablando, el señor Sánchez es chapó, es el nuevo Maquiavelo de la política, sin duda alguna. Le han ido bien las cosas y todo lo que juega, o sea, la juega, se arriesga, pues mira, le sale bien el tiro.
Pues cierto, No, ¿sí? Te digo que el martes la investidura de Feijóo y yo creo que pinta mal, ¿no? No pinta bien. Ah.
Pinta mal y pinta. A ver, él lo está atando todo, pero también voy a poner una cosa sobre la mesa y es que al señor Rajoy le hicieron una moción de censura con mucho más poder y mucho más representación en las cámaras. Que no nos olvidemos que a lo mejor no dura 4 años la legislatura con el gobierno que forma ahora el señor Sánchez. Eso también puede pasar.
Veremos, no lo sé, porque al fin y al cabo a UPN le interesa, al PNV le interesa, porque al fin y al cabo también está en las mismas con Cataluña y ya sabes que los votos son necesarios, no sé. Vamos a ver qué pasa. Oye, para cambiar ya de tema, ojo a esto, que puede parecer una broma, pero de repente no lo es, ¿eh? A través de la inteligencia artificial hay un robot humanoide que ha sido nombrado CEO de una empresa china. ¿Y su mayor capacidad cuál es? Primero, que hacer un robot, hacer una máquina, seguramente pues tendrá todo tipo de datos, porque maneja metadatos, miles de millones de datos, y no se va a equivocar. Y después, Iván, que no descansa, la tienes 24 horas activa, al fin y al cabo es un robot.
Sí, no ficha de entrar ni salir y está, vamos, sí. La producción es máxima, ¿no? Bueno, desde luego apunta al futuro, es decir, la inteligencia artificial poco a poco se va a ir imponiendo nuestras vidas, hombre, la verdad es que esto o se adelanta mucho el tiempo o va a ser una catástrofe, o la empresa se enfrenta a una catástrofe, ¿no? Porque las decisiones no siempre se toman en función de los datos, ¿no? También incluyen otras variables, ¿no? Yo me enfrento, bueno, cualquiera que tenga una profesión liberal, por ejemplo, se enfrenta a tomar decisiones diariamente, ya a veces, pues más de 10 días, en fin, en función de la complejidad del asunto, ¿no? Y no solo es una cuestión de respuesta de datos, ¿no? De clasificación de datos, ¿no? Como parece que es en esta empresa, ¿no? Hombre, en algunas cuestiones vendría muy bien, ¿no? La gestión de recursos mejora, oye, pues con la capacidad de filtrar y de realizar labores de clasificación de datos en función de lo que te va llegando, ¿no? Simplemente ir colocando en la carpeta adecuada cada una de las solicitudes, ¿no? Por decirlo más claramente. Pero de ahí a tomar decisiones estratégicas de una empresa empresarial, de expansión, de gestión de recursos humanos y más, ponerlo en manos de un robot que lo único que hace es analizar datos.
Es
no sé a dónde nos lleva, ¿no? A la deshumanización total, ¿no?
Es complicado más teniendo en cuenta que el experimento ha funcionado. En 6 meses la empresa subió un 10% de valor. O sea, aumentó su valor un 10% en solo 6 meses. Es decir, está funcionando. La cuestión es que en una empresa que tiene pues un balance fluctuante, dependiendo de muchos factores externos, a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de reducción de costes, factor humano interviene mucho, porque yo puedo reducir costes, por ejemplo, en diferentes materiales, cerrando ciertas infraestructuras, vendiendo ciertos activos o reduciendo plantillas. Entonces, el factor humano interviene mucho en esto, porque evidentemente cualquier máquina puede hacer números, pero las consecuencias de tomar, por ejemplo, una decisión de reducción de costes decidiendo personal son diferentes a las consecuencias que pueda suponer a lo mejor el cambio de ciertos materiales a un precio más bajo, ¿no? Para reducir el coste de la empresa.
Sí, sobre todo
admitirán... Es complicado y ya veremos cómo deriva eso.
¿Admitirán o no admitirán el fracaso, ¿no? Como parte de la vida empresarial? Si solo te centramos en objetivos estratégicos perseguibles y si no lo consigues, digamos, eso te lleva a modificaciones en la empresa, reducción de plantilla, fin de cambio de inversión en un sitio o en otro, quiere decir que el fracaso también se aprende y forma parte de la estructura empresarial, ¿no? ¿Lo admitiría entre sus algoritmos un CEO de este estilo? Esa duda también me queda, ¿no? Porque no todo es en línea recta, ¿no? Sobre todo en el mundo del empresarial y de inversión, ¿no? También hay curvas, hay que saber sortearlas y bueno, y hay fracasos que te llevan a éxitos, ¿no? Esa parte de que tiene que ver con la inteligencia natural que tenemos nosotros y no los robots, es la que también me genera dudas, ¿no? Y qué sensibilidad tendrá para poder enfrentarse a problemas del día a día que requieren, oye, cierto conocimiento de no solo de tus potenciales, sino también de las personas que trabajan en los objetivos, ¿no?
Es un tema complejo, ¿eh?
Complicado.
Es un tema muy, muy, muy complejo porque al fin y al cabo la gran diferencia, una de ellas entre un robot y las personas, pues digamos que es la conducta humana, ¿no? Y en qué se basa la conducta humana, así a bote pronto, ¿no? El comportamiento de las personas, la psicología y demás, diferentes expresiones, estímulos, y todo eso no sé si puede ser positivo o negativo, ¿no? Para la marcha de una empresa, ¿no? Eso también habría que valorar un poquito. Oye, por cierto, José Eduardo, ¿existe ahora mismo algún tipo de legislación sobre limitar el uso de humanoides o de robot en la empresa o no?
No hay nada de eso ahora mismo, creo yo. Europeo. Es más, hay una página web en la Unión Europea donde puedes ver los avances legislativos en materia, por ejemplo, de drones y de inteligencia artificial. Pero todavía no tenemos incorporado en nuestro ordenamiento jurídico pues estas cuestiones, pues, que son muy nuevas. Y recordemos que entre más regia más regio es un sistema, un ordenamiento jurídico, más complicado es de asumir los cambios, sobre todo en el mundo tecnológico. Todavía en España, concretamente, no tenemos nada al respecto. Es más, se requieren modificaciones en materia de protección de datos, cuando hablamos de IA, y todavía no ha tenido lugar. Pero se está avanzando a nivel europeo y hay una página, incluso, como bien digo, en el propio Parlamento Europeo, donde se puede ver los avances y cuándo son las siguientes comisiones y demás. Así que se está trabajando en ello.
Pues hay que trabajar de forma seria, dura y decidida, porque cada vez vemos con más frecuencia empresas que solamente utilizan la inteligencia artificial, es decir, robots, y no hay personas detrás. Y al fin y al cabo esto también genera un quebranto al mercado laboral. Nos tenemos que ir, Iván. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger olas aquí a la playa o no tienes tiempo?
No, está la cosa muy flojita y nada, no hay olas, no me apetece moverme mucho. Me voy a quedar por Telde seguramente y en principio disfrutar de buen tiempo. La verdad es que vamos a aprovechar esta recta final del verano y por Telde estar haciendo noticias espectaculares en la costa.
¿Tenemos algo en Telde previsto para este fin de semana? ¿Te suena algo?
Sí, tenemos fiestas en Casas Nuevas, que estamos acudiendo siempre a todas las fiestas de los barrios. En este caso tenemos el domingo una celebración en el barrio de Casas Nuevas en Telde, ¿no? Que arrancaron las fiestas la semana pasada y terminan este. Y en principio no hay ningún evento. Luego vendrá, yo creo que en próximas semanas, una fiesta o la que viene, el cambio de hora en Telde, que volveremos a hacer también a recuperar esa fiesta de nuevo impulso, ¿no?
Bueno, y por cercanía el perro maldito, ¿no? Que ahí en Valsequillo, pero bueno, Valsequillo Telde, primos hermanos. O sea que
sí.
¿Y tú qué planes tienes, José Eduardo, este fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Descansar también?
Yo estaré en mi casa y acabarme dos series que estoy ahí enganchadito. Y aprovechando, voy a recomendar una película llamada The Creator, que todavía no se ha estrenado en cines, pero precisamente va sobre inteligencia artificial y las consecuencias en un futuro mundo distópico. Así que,
¿repite? ¿Cómo se llama?
The Creator.
The Creator. ¿En plataformas está?
No, estará en cine.
Estará en cine. Vale, pues la esperamos.
Estará en cine.
Buen fin de semana, compañeros. Muchísimas gracias, Iván. A cuidarse mucho.
Igualmente.
Otro para ti, José Eduardo. Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas. ¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para obtener una decoración exquisita solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos desde las 10 de la mañana hasta las 12, dos horitas de radio donde nos ocupa y nos preocupa todo lo que pasa en nuestra tierra, sobre todo centrados en la isla de Gran Canaria, los 21 municipios y, como no, también hablé a veces, pues expandimos un poquito la mirada y lo que ocurre en nuestra provincia de Las Palmas o en nuestro archipiélago. Estamos en Espomeloneras, ustedes lo pueden escuchar de fondo por el gentío, el bullicio, celebrando las vigésimas jornadas canarias de andrología y urología que organiza Hospital Universitario San Roque. Y en los próximos minutos vamos a hablar con José Carlos Rodríguez, director de la Escuela de Estudio de Posgrado e Investigación de la Universidad Fernando Pessoa. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se encuentra, don José?
Pues muy bien, aquí en Santa María de Guía,
donde está localizada la universidad, con un día muy bonito y pocas nubes y un buen sol.
Bueno, el sol que también ha salido ahí en la Universidad Fernando Pessoa una vez ha comenzado el curso escolar, don José.
Sí, así es. La universidad ha dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en el último año y sabe que justo en este año, hace una semana, ha comenzado por primera vez en una universidad privada en Canarias el grado en medicina. Con lo cual de aquí saldrán los futuros médicos también desde nuestra provincia, desde Canarias.
Usted además es el director de la Escuela de Estudios de Posgrado. ¿Qué posibilidad tiene, sobre todo, de hacer prácticas reales estos alumnos, don José?
Estos alumnos, cuando salgan y ya comiencen a hacer las prácticas, tenemos los hospitales concertados, que son indudablemente, primero está el Hospital de San Roque, que está adscrito a la propia universidad, y tenemos también los convenios con el Servicio Canario de Salud para utilizar los hospitales del propio sistema sanitario público. Y una vez que terminen, el grado, lo que era anteriormente la licenciatura, pues tendrán acceso a los cursos que tenemos ya dispuestos de másteres y de doctorado que a la propia universidad.
Y entiendo que para la Universidad Fernando Pessoa un congreso, una jornada de estas características debe ser fundamental, ¿no? Sobre todo usted, que es el que un poco dirige los estudios de posgrado e investigación. Y aquí no hay otra cosa, hay muchas cosas, pero sobre todo investigación.
Sí, efectivamente. O sea, para nosotros estamos muy agradecidos también que la Sociedad Canaria de Urología y Andrología contara con nosotros en esa mesa inaugural para realmente, de alguna manera, expresar nuestro agradecimiento y además ofertar todo lo que implica el posgrado y la investigación de la Universidad Fernando Pessoa a los profesionales de la sanidad canaria y los adscritos a la propia Sociedad Canaria de Urología y Andrología. De tal manera que tenemos, a través de nuestro programa de ayudas a la investigación, pues las becas de colaboración, los programas de financiación de proyectos de investigación y todo eso, indudablemente, conjuntamente con el personal que ya trabaja en la universidad, pues pueden ser partícipes en la financiación de los propios proyectos que ellos nos traigan y nos aporten.
Sí, don José, ¿de qué manera se financia la investigación en una universidad? Porque yo entiendo que los recursos a aplicar deben ser, corríjame si me equivoco, muy superiores incluso a los que pagan los propios alumnos, ¿no?, por la matrícula.
Vamos a ver, la convocatoria y la financiación normalmente de la investigación viene o a través de fondos propios o a través de fondos privados, de fondos públicos. Dentro de esos fondos propios tenemos los propios fondos de la propia universidad, y los fondos públicos es el tener acceso, como a pesar de estar en una universidad privada, para aquellas convocatorias de instituciones públicas que realmente nos permitan acceder a ellos. En estos momentos, por ejemplo, la universidad ha accedido a las convocatorias de ayuda de María Guzmán para la biblioteca universitaria, para investigación en repositorios institucionales, etcétera. O sea, y luego vamos a poder acceder a proyectos de investigación que nos aporte el propio Instituto de Salud Carlos III. O sea que realmente la financiación viene de fondos propios y de aquellas convocatorias del sistema público o de empresas privadas que realmente tengan como objetivos y criterios, sobre todo, los grados que tiene la universidad, como es todo lo relacionado con ciencias de la salud, o también con periodismo y comunicación audiovisual.
Le pregunto también, entiendo que la docencia, ¿no?, corríjame usted si me equivoco, pero la investigación sigue siendo la asignatura pendiente de todas las universidades, tanto pública como privada, ¿o ya no?
Sí, la investigación todavía es una asignatura pendiente a nivel de todo el país. La España tiene esa asignatura pendiente con la investigación. No, de alguna manera no se premia el acceso a la investigación en ningún nivel, de todo el país. Yo que he vivido, que vengo de como nefrólogo que soy, que vengo del Hospital Doctor Negrín y de la Universidad de Las Palmas, realmente a lo largo de todos los años en que he hecho investigación, la universidad y el propio sistema universitario es muy deficitario en lo que es la financiación de la investigación. O sea, no entra dentro de los criterios para ascender en la carrera profesional. Ahora ya actualmente hay unas desviaciones en los últimos reales decretos y las últimas leyes donde se puede acceder a una carrera investigadora, pero indudablemente la financiación de eso es escasa.
Claro, le pregunto, ¿un profesional se puede dedicar solo y exclusivamente a la investigación?
Sí, es
y tener calidad de vida, una...
Si es muy, muy competitivo, si es muy muy competitivo, sí, pero ahora mismo yo creo que en Canarias, yo creo que no hay ningún, fíjense lo que le digo, que no tenga que hacer docencia o asistencia para compensar la entrada de dinero a su casa para poder vivir, no creo que haya ninguno. Fíjense lo que digo.
Pues una pena, ¿eh? Lo que nos está contando es una pena, don José.
Sí, sí, o sea, la investigación, por eso cuando una universidad o un centro se abre como centro de investigación, indudablemente hay que ser muy competitivo y tenemos que resolver indudablemente primero, pues es la subsistencia de la persona que se dedica a investigación.
Claro,
y eso,
claro.
Si no hacemos docencia o asistencia por otro lado, la carrera investigadora per se no está bien compensada.
Claro, porque una universidad sin investigación, ¿en qué se convierte? ¿En una academia?
Nada, se convierte en una academia. Entonces, por eso nuestro interés en la investigación. Es muy importante que realmente todo el personal de aquí esté estimulado constantemente para la investigación, y de hecho se está haciendo, y además tratar de que ya lo que hemos proyectado es que los alumnos desde últimos grados, desde los últimos cursos de grado o incluso de los másteres, ya tenerlos implicados y mentalizados en la vía de la investigación. Y la investigación no es nada más que hacerse una pregunta que no está resuelta. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no?
¿Qué líneas de investigación tiene la Universidad Fernando Pessoa ahora mismo y podemos destacar, pues, don José?
Hay líneas de investigación muy importantes en odontología, con el uso de los láseres. Hay líneas muy importantes en nutrición y estética, en fisioterapia y terapia ocupacional. Y en el área de psicología también muy potente. La psicología clínica, tenemos áreas de trabajo y de investigación muy, muy fuertes, muy potentes, con profesionales muy buenos. Y después en el área de ciencias sociales, la parte de periodismo y humanidades, donde estamos proyectando ahora un congreso para el año que viene, la parte de todo lo que es la historia de Canarias y todo eso, que ahora recientemente ha salido en la prensa el premio a uno de nuestros alumnos y de periodismo en el congreso de Lisboa, a la mejor presentación de investigación, con lo cual yo creo que en ese campo estamos avanzando. Indudablemente hay que valorar progresivamente las cantidades de dinero para depositarlo en el cubo donde va a ir toda la investigación, porque indudablemente la investigación no es solo el personal, sino que es el material, es el acceso a las fuentes bibliográficas, y todo eso indudablemente cuesta dinero.
Pues don José Carlos, le paso la pelota, nos encantaría estar y realizar un programa ahí en ese congreso que tiene pensado usted sobre historia canaria, que debe ser realmente precioso, seguro, sí, maravilloso.
Sí. Van a venir gente muy fuerte, muy buena de la península y de Portugal seguramente. Y aquí la doctora Carmen Morales, que es la decana de Ciencias Sociales, de Periodismo y Comunicación Audiovisual, lo está organizando, con lo cual yo espero que tengamos bastante éxito y el foro sea importante.
Seguro que sí. Don José Carlos Rodríguez, director de la Escuela de Estudio de Posgrado e Investigación de la Universidad Fernando Pessoa, gracias por atender a la COPE y este ratito de conversación. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada, y esto quien más quien menos conoce seguramente en el plano personal a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mama, pero es...
Como saben, es Herrera en COPE. Estamos realizando el programa en el sur de Gran Canaria, concretamente en Espomeloneras, hablando de estas vigésimas jornadas de urología y andrología que organiza Hospital Universitario San Roque. Nos vamos con sabor canario.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Me encanta saludarla y hablar con ella. Mari Carmen Pérez es la presidenta de ASOQUEGRAN, la Asociación de Mujeres Queseras de Gran Canaria. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, mi niño, buenos días.
¿Cómo va todo, mi niña?
Bien, bien, aquí en la lucha siempre.
En la lucha, con mucho trabajito, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no nos podemos quejar sin parar siempre.
Bueno, eso está bien. Primer foro de mujeres queseras de Canarias, que es algo que me encanta. Se va a celebrar el 29 de septiembre a partir de las 9:30. Bueno, cuéntanos un poquito qué vamos a tener en este foro.
Pues vamos a tener un intercambio entre las mujeres queseras para un poco ver cuestiones que siempre son importantes para el empoderamiento de todas esas mujeres que están en el mundo rural. Y bueno, que siempre han estado ahí, que poquito a poco van cogiendo su lugar, su espacio.
Uh-huh. ¿El queso de Gran Canaria poco a poco, como dices tú, va cogiendo su espacio, va cogiendo su lugar? Digamos que cada vez con más frecuencia y con más intensidad reconocemos el sabor, la importancia, lo gourmet que tiene el queso de aquí, de nuestra tierra. Te pregunto, ¿es rentable el sector?
Es rentable, lo que pasa que es muy duro y cuesta mucho, pero bueno, es rentable siempre y cuando tú elabores tu propio producto y lo vendas directamente. Si al final un intermediario se lleva tu producto, pues no es tan rentable, pero sí es verdad que los intermediarios tienen que estar ahí, porque todos los productores no podemos salir a vender nuestro producto. Pero bueno, yo creo que poco a poco se está cambiando y cada productor va a vender su producto en las ferias, en todos los eventos y cosas que se están haciendo para el queso. Porque como bien dices tú, cada vez es más nombrado el queso de Gran Canaria, cada vez se busca más, cada vez llega más allá de las fronteras y yo creo que eso es bastante importante para nuestro sector.
Oye, dice que es duro. ¿En esto tenemos relevo generacional? ¿Tenemos cantera o no?
Hay un poquito, no toda la necesaria que debería haber, pero bueno, a ver si se van animando los jóvenes y van entrando en nuestro sector, que es un sector muy bonito y que bueno, que ayuda mucho a nuestra isla, porque al final el sector ganadero, tanto como el agrícola, ayuda al paisaje de nuestra isla y nos ayuda a comer, porque si pasa como pasó en pandemia, que cerraron los puertos, los muelles, pues, ¿de dónde comemos si no tenemos sector aquí en la isla?
No, desde luego que sí. Dice que cada vez reconocemos más el queso de Canarias, ¿no? Y eso es cierto. Pero fuera de nuestras fronteras también, sobre todo teniendo en cuenta este boom gastronómico que estamos teniendo.
Sí, yo por lo que digo, las ferias que vamos y participamos, cuando escuchan un queso canario, como que una sonrisa se refleja en la cara de los consumidores, los que llegan a donde lo estamos promocionando, y cada vez vienen más de fuera buscando nuestros quesos.
Cuéntanos un poquito qué vamos a tener en este foro de mujeres queseras de Canarias. Es decir, pues degustaciones, en fin, show cooking, ¿qué tenemos por ahí?
Tenemos una mañana movida con bastantes representaciones y ponencias y mesas de redonda. Y lo principal de toda la jornada es el intercambio entre todas las mujeres y todos los participantes al foro.
¿Cada vez hay más mujeres queseras aquí en Gran Canaria, Mari Carmen?
Sí. Siempre las ha habido. Lo que pasa que ahora mismo, como te decía antes, cuando se le está poniendo su lugar y se están visualizando esas mujeres que siempre han estado ahí en las que se vio.
Y ya están bien vistas, ¿no? Porque la última vez que hablamos, no sé si fue la última vez, llegaste a decirme, a veces incluso tenemos problemas para poder colocar nuestro producto simplemente porque somos mujeres. Eso entiendo que ya está un poquito erradicado, ¿todavía no?
Bueno, pues cuesta un poquito, pero yo creo que poco a poco eso ya va pasando a un segundo plano. Yo creo que cada vez más estamos más posicionadas y cada vez más pues podemos defender nuestro producto y las mujeres a ponerle cara al producto, porque muchas ganaderías están en nombre de los hombres, pero son las mujeres las que están detrás trabajando el producto.
Eso fue lo que me contaste, Mari Carmen Pérez. Nos hemos quedado sin tiempo, es una pena. Presidenta de Asoquegran, la Asociación de Quesos de Gran Canaria. Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, mi niño, buen día, un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Y ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, agradeciendo la sensibilidad que siempre ha tenido con nosotros Hospital Universitario San Roque. Les hemos llevado para...